Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes publicamos con muchísimo gusto a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com para todos ustedes. Como siempre me acompaña desde Madrid, ahora creo que un poquito más fresco ya, pero siempre en Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Claro, tú porque sabes que estoy aquí en Madrid, pero vamos, que hay veces que estoy en Segovia y también lo sabes, o sea que juegas con ventaja.
En Segovia sí estás más fresca, ¿verdad? Ahí sí estás más agradable.
Mucho más fresquita, sí. Ahí en la sierra, pero sí, sí, aquí en Madrid ha bajado, no sé, un par de gradillos, a lo mejor un grado y medio, y si nos vamos apurando a lo mejor uno. O sea, en definitiva, que estamos igual, Humberto.
Entonces sigue el calor, no hay problema. Bueno.
La vida sigue igual, como decía Julio Iglesias.
Sí.
Así que nada, pues tenemos una tertulia hoy muy interesante porque hemos traído aquí al programa a todo un musicazo, ¿eh? A una persona que hasta ahora aquí en Tertulias no ha aparecido, pero que en adelante pues ya se prodigará, pero mucho, mucho, ¿eh? Porque tiene muchísimo que contarnos. Así que como tú sabes quién es, Humberto, no te hagas de rogar, por favor, y dinos de qué se trata.
Bueno, primero vamos a decir el lugar, porque no hemos dicho ni de dónde viene la persona, ¿verdad? Porque
nada,
tú estás
nada.
En Madrid, yo estoy en Florida, y vamos a hacer un triángulo perfecto esta vez. Vamos, sí, a llegar a la parte norte de Sudamérica, donde está el gran país que a mí me encanta, que he visitado varias veces, que
las
se
flores,
llama,
¿no?
Sí, que se llamó en una época la Nueva Granada. ¿Tú sabías eso, no?
Bueno.
Nueva Granada, ¿no? ¿No conocías a Nueva Granada?
No.
Ah, eso... pues ahí es donde está este señor Diego Delgado, el gran pianista, director de orquesta y músico y amigo y hombre muy agradable que vamos a presentar con mucho gusto a nuestros oyentes. Diego, ¿cómo estás?
¡Vaya! ¿No? ¡Qué delicia! Yo no estaba muy seguro si quedarme como oyente o como invitado de ustedes. Ustedes conversan delicioso.
Bueno, estamos un poquito acostumbrados ya a conversar. Además, somos bastante conversadores los dos.
Esa es la verdad. Pues acabas de hacer una muy generosa introducción, una presentación muy generosa. La verdad, sí. Debo de sacar pecho con mi país, es un país con dos puertas, ¿no? Como lo sabemos todos, tenemos una puerta en el Atlántico y otra puerta en el Pacífico, y la verdad, pues lo único que les debo de decir es que lo que comentábamos antes, por fuera de grabación, de micrófonos, que yo sí los envidio con la temperatura. Tanto Humberto como Paqui están con una temperatura deliciosa. Aquí en Bogotá en este momento está muy fluctuante. Estamos más o menos como entre 12 y 16 grados y quienes conocen Colombia y particularmente Bogotá por primera vez se encuentran con que casi que podemos ofrecerles todas las temperaturas. Lo único es que no van a ver nevar, pero de frío a calor a de lluvia, eso es en fracción de segundos.
Bueno, eso yo tengo objeción a eso. Yo creo que no, alguien que vive en Bogotá no puede envidiar a nosotros la temperatura, porque si algo tiene bueno Bogotá es la temperatura. Y antes de entrar en eso, quiero decir, porque no dijimos al principio, dijimos Nueva Granada, pero no dijimos en qué país tú estabas. Ya claro, con Bogotá, me imagino que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Pero estás en Colombia, que es un país increíblemente lindo, que yo visité cuando veía.
¿Qué ciudades conociste, Humberto?
Bueno, yo varias veces estuve en Bogotá, y entonces estuve en Barranquilla, en Santa Marta, en Rodadero, esa zona por ahí también.
Oh, qué maravilla. ¿Tuviste oportunidad de Medellín, de conocer Medellín?
No, Medellín nunca fui. No, ni Cali tampoco, que tenía ganas de ir tampoco. No me alcanza el tiempo. No se puede ir a tantos sitios, es la verdad, ¿verdad?
Bueno, Paqui está en mora de asomar por estos lados, ¿no?
Yo creo que algún día iré. Todavía no he tenido ocasión, pero no pierdo la esperanza, ¿eh?
Bueno, cuenta con que nos vamos a inventar un muy buen pretexto.
Seguro. Estuve a punto de ir hace unos meses, pero la cosa fue muy acelerada y entonces no pudimos hacer el viaje, pero estuve a punto, ¿eh?
¿Y qué destino? ¿Bogotá?
Exacto, sí, a una entrega de un premio a Antonio, lo que pasa es que le avisaron con 48 horas de antelación y claro, un viaje de ese tipo no se puede organizar así tan rápido, ¿no?
Claro, verdad que tú tienes un esposo muy importante, un gran escritor, ¿no?
Bueno, aquí yo creo que todo el mundo somos importantes y no somos de importantes, somos de todo.
Pero fíjate, Paqui, el día que vayas allá vas a ver que esta gente de Bogotá, son gente de la loma, gente de las montañas, gente de las alturas, no son iguales que yo. Yo ahí tengo un acento distinto, hay ciertas diferencias que se notan. Sin embargo, llega a Barranquilla, Santa Marta, ahí lo que es la costa de Colombia, y es como si estuviera en Cuba. Eso es la misma gente, hablan igual, se parece, todo es muy parecido, ¿no?
Sí. Lo único que no decimos es, te llamo para atrás.
Sí, bueno, eso es aquí en Estados Unidos, porque eso es un anglicismo, ¿verdad? Traducido literalmente, sí. Lo de ahí salió eso, pero sí, no, es que se parece mucho en cierto a nosotros, ¿verdad? Nos parecemos mucho, sí. A ellos, no sé, que no, nosotros fuimos primero, así que se parecen a ellos a nosotros.
Pues pero tenemos Diego, nosotros aquí en Radio General a un colombiano también ilustre, que es el creador de la frutoterapia, que algún día lo mismo tenemos ocasión de concertar una tertulia junto con él. Albert Ronald Morales. Con Fabio y con María Eugenia sí, un día coincidimos y bueno, lo pasamos muy bien. Y lo mismo ahora contigo, pues, cuando se lo digamos, él le hará ilusión a lo mejor conocerte.
No, pero pues yo también, ya por anticipado, me parece encantadora esa posibilidad. Hablando de frutas, no soy el más versado en el tema, pero sí tengo muy claro que las temperaturas que recorren nuestra geografía nos da la oportunidad de tener cualquier cantidad de variedad. Me imagino que en su momento ya con María Eugenia abordaron una parte de ese tema, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que aquel día, como fue una cosa bastante imprevista, más se habló un poco de la experiencia, ¿no? De las vivencias de allí, porque claro, Albert lleva ya muchos años viviendo aquí en Madrid, ¿no? Aunque se desplaza bastante allí porque tiene libros publicados allí en Colombia y de hecho hace algún programa semanal ahí en algún canal de radio, ¿no? En Bogotá. O sea, okay. Pero vamos, que yo creo que el hablar siempre es lo de menos, porque como dice Humberto, eso se nos da genial, hablar siempre seguro que
eso
encontramos.
Viene, eso viene solo, ¿no? Sí. Pero mira que a propósito de las temperaturas y de lo que se da por la naturaleza, gracias a los diferentes climas, eso no solo le pasa solo a las frutas, como todos sabemos, ¿no? Alguna vez a alguien le escuché hablar acerca de cómo influye los climas de las ciudades en las personas, y eso es, obviamente está más que comprobado. Ahora que tú hablabas, Humberto, de nuestra situación geográfica, nosotros estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos ubica, como tú decías, casi que estamos en la loma, y con un poco de frío, creo que de alguna manera es lo predominante, y alguien diría que la gente que habita ciudades como Bogotá, de quizás otros departamentos como Boyacá, donde se experimentan temperaturas un poco más bajas, su ánimo, el de las personas, es también un poquito como tímido, ¿no? Mientras que ustedes, los que gozan del privilegio del mar, están de pronto con un temperamento mucho más alegre, ¿no? Mucho más optimista. Pues imagínate, con la inspiración, con semejante inspiración al lado, imposible que no se dé, ¿verdad?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Pero Diego, eso es cierto no solamente en Colombia, en el mundo entero, ¿eh? No se parece en nada una persona de Quito a una de Guayaquil. El hombre de la montaña es distinto al de la costa y el de las islas. Y eso es por naturaleza, porque claro, empieza por físicamente. El hombre de montaña tiene las piernas más cortas. Vamos a andar por ahí, empezar por ahí, porque el cuerpo humano se adapta al medio ambiente, y en la montaña es más conveniente tener las piernas cortas. Entonces, pues, con siglos y siglos van desarrollándose así la gente que vive en montañas. Y el carácter, claro, es distinto. La vida es más dura, no es tan fácil como la vida frente al mar, ¿verdad? Como hay tantas canciones que dicen frente al mar. Pero claro, esa es una característica que se observa en cualquier parte del mundo que tú vayas, fíjate.
Me pones a pensar lo de las piernas cortas. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Paqui? ¿Lo de las piernas cortas?
Bueno, yo es que no tengo así experiencia para poder hablar, pero no sé, me resulta así, porque las piernas, digamos que la altura sería la misma, solo que se desarrolla el tronco más, Humberto.
Sí, piensa, claro, hoy en día eso ya varía mucho, la gente es mucho más ambulatoria que antes, pero piensa en un asturiano o un gallego que nunca ha salido de la aldea, ahí llevan 7 siglos la misma aldea. ¿No son de piernas cortas la mayor parte de ellos?
Pues no lo sé, yo no se las he medido, pero bueno.
Nos deja una buena inquietud. Mira que
voy a tener que hacer una reflexión sobre el tema profunda.
Es que me quedó sonando eso, Humberto, porque hace unos cuantos meses un amigo muy cercano tuvo la oportunidad de hacer un par de grabaciones en Suiza, en Zúrich. Y muchos de los músicos que estaban convocados para un concierto muy especial eran rusos, pero particularmente me habló de las rusas porque la sección de cuerdas eran unas niñas muy hermosas, y la descripción por la que arrancó es que tenían unas piernas larguísimas.
Sí, sí.
Entonces, me imagino que esa es una forma de corroborar, dada la geografía de Rusia, no sé, por allá no conozco. ¿Ustedes conocen Moscú? ¿Conocen Rusia?
Nunca he estado en Moscú, ¿no?
Yo solo conozco San Petersburgo, pero vamos, tampoco me he fijado yo en ese detalle.
No, pero es lógico, mira, las piernas largas son buenas para el llano, ¿verdad? Pues se camina más rápido a través de lugares llanos, eso es lógico. Es que el ser humano se adapta al medio ambiente, no te quepa duda. Vaya, está hablando de cuando vivían generaciones y generaciones en el mismo sitio. Hoy en día todo el mundo se muda para todos lados y eso va cambiando, pero hay ciertas cosas que se van desarrollando se desarrollaron, debo decir, en el pasado, por los siglos de los siglos, donde vivía la gente, por muchas generaciones seguida.
Eso es muy cierto. Te escuchaba, Humberto, acerca de tus aterrizajes por la costa nuestra, por Barranquilla, y me pusiste a pensar que un poco de la idiosincrasia que obviamente se reconoce en todos los países del mundo, pero hablemos de Colombia un poquito para de pronto tener referencias de los lugares que ustedes y de pronto yo podemos conocer. Y la gente de la costa en Barranquilla, en Cartagena, tienen como un eslogan, desde el punto de vista como de su quehacer, de su cotidianidad, y entonces hablan de tómala suave, ¿no? Oye, tómala suave, y tómala suave para nosotros los que estamos en el centro del país resulta a veces desesperante porque, claro, allá no hay mucho afán, aquí en la ciudad, en la capital, hay mucho afán para poder hacer muchas cosas, ¿no? Para poder tener una agenda cumplida. Entonces, como que los tiempos varían, ¿no? La gente de la costa, la gente caribe, se toma la vida con una tranquilidad que permite saborearla en mejor forma que aquellas ciudades como Bogotá, que por el estrés tan grande como las grandes ciudades del mundo se vive, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, y tú como músico, Diego, a ver si nos sacas de una duda. La canción de Cartagenera, ¿a dónde iba dedicada? ¿A la Cartagena nuestra o a la vuestra? Ahí te he puesto en un apuro, ¿eh?
Me has puesto en un apuro. A ver, me voy a sintonizar. Cuando estabas hablando de Cartagena, es que tenemos varias canciones, ¿no? Dedicadas a Cartagena. Pero
la cumbia, la de Cartagenera Morena.
Cartagena de Indias, me imagino que se refiere a eso.
Cartagena de Indias, que es
sin duda. A ver, que nos lo diga, a ver si él tiene datos, Humberto.
Sí, no, pero mira, Yo no me dejo acorralar, ni por Paki, ni por un matador. Esto es un juego desigual, por favor, tengan misericordia, son dos contra uno, uno por uno. No, pero mira, sin duda alguna, Cartagena es una ciudad absolutamente hermosa. Creo que es de las ciudades que aquí en Colombia son las que traen mayor turismo. Y desde el punto de vista de la música y de los artistas en general, es una fuente de inspiración inagotable. Y esa canción, sin duda, es el Cartagena de Indias, como lo señala Humberto, porque así está conocida no solo aquí en Colombia, sino en muchas otras partes. Pero yo creo que habría una lista bien numerosa, bien sustanciosa de mucha música inspirada en Cartagena, que es Cartagena de Indias.
Ya, pero tú fíjate que dice, paseando por la ciudad, por las playas de Marbella, creo que dice, yo te vi cartagenera. Creo que dice algo así la canción, salvo que yo me haya inventado parte de la letra, que no te creas tú que... Entonces, eso es muy sugerente.
Sí, pero entonces lo que pasa es que... Hay un reconocimiento histórico por todo lo que nosotros hemos heredado de ustedes, Paqui. Entonces, creo que ahí siempre, de todas maneras, una sugerencia y una similitud de la Cartagena de ustedes con la Cartagena nuestra. Y para que no me sigan poniendo en apuros, yo de una vez voy por delante con una confesión. Yo soy de los músicos que me encanto más, me dejo sorprender más por los acordes, por las escalas de los violines, por los buenos arreglos, por el buen sonido. Y debo de hacer una confesión, no sé si de pronto es muy atrevido de mi parte. La letra, por supuesto, la lírica me interesa mucho, pero me atrapa más una buena línea melódica, me amarra más una buena armonía, un buen arreglo. Total que, Paqui, si tú me quieres poner en aprietos, ya me estás poniendo en aprietos.
No, además de eso, por ser músico no hay que ser musicólogo tampoco, eso son dos cosas distintas, ¿verdad? Hay que defenderlo ahora un poquito, porque oye...
No, lo defendemos, no, hay que ver.
Humberto, por favor, haz equipo conmigo cuando menos dejemos. ¿Ah? Sí, sálvame de Paqui, por amor de Dios.
Sí. Bueno, pero cuéntame entonces, ¿por qué dicen ustedes paisa?
Aquí se utiliza mucho la posibilidad de tener los buenos vecinos. Yo pienso que es un apelativo cuando se es de la misma región. Entonces, los buenos paisanos que se asimila a poder uno como huésped, como buen anfitrión, hacer sentir a los demás como de la misma casa. Entonces, la gente de Medellín, cuando menos de esa zona del centro del país, arriba de Cundinamarca, todos los antioqueños, la zona cafetera, a todas esas personas que habitan y que tienen una forma muy particular de hablar, pero más que la forma particular de hablar, es una actitud frente a la gente y frente a los visitantes, frente a los turistas, a la gente que conocemos por primera vez, que se han ganado ese calificativo, pero es una síntesis de paisano. Entonces,
o sea, tú estimas que es sinónimo de paisano, no es la gente de Medellín, la gente de
claro,
los antioqueños, no es los antioqueños en sí.
No, sin duda, se lo han apropiado y hace alusión a la gente de Medellín, pero no es solo la gente, vuelva a insistir, porque los Manizales, que es una ciudad que no es tan cercana, pero sí hace parte de ese espectro cafetero, escuchas tú hablar al manizalita, a la gente de Manizales, luego escuchas hablar a la gente de Pereira, que es otra ciudad también del mismo sector cafetero, y de alguna manera el paisa le cabe, por supuesto, el título honorífico lo reciben los de Medellín, pero toda esa zona cafetera de alguna manera también se conoce con esa misma expresión de paisa, ¿no?
Y hay muchos antioqueños que parecen españoles, hablan casi como españoles.
Sí, sabes que sí, pensándolo bien.
Sí, lo he visto.
Tienen, tienen una forma de verdad muy peculiar y muy, muy cercana a la forma como hablan los españoles. Pero mira, yo diría que en términos de esa forma amable como se comunica la gente, en lo personal y acudiendo a mi sensibilidad y oído de músico, para mí nada más delicioso, si se quiere sensual, que alguien, que una voz femenina, cantante o buena conversadora, hable un buen portugués. Eso lo debo de decir, y creo que estaría muy peleado con un buen francés. Pero volviéndonos a lo colombiano, que le hable a uno una paisa, eso es para derretir al más valiente.
Pues fíjate, la mujer, o sea, la ciudad que tiene fama de tener la mujer más linda de Colombia,
sin duda,
no es Medellín,
sí,
es Cali. Cali es la ciudad que tiene la fama internacional de tener la mujer más linda en Colombia.
Sí, pero si te escuchan los paisas, ahí sí, de verdad.
Bueno, sí.
Se van a poner celosos.
¿No? Se ponen celosos, ¿no? Sí, está bien.
Sí, claro. Yo esa estadística no la tengo para hacer un balance de cuántas mis Colombias han sido procedentes de Cali y cuántas de paisa, como para corroborar lo que tú estás diciendo, que sería de
más, bueno, vamos, más. Pero por lo menos nos divertimos, hacemos un estudio sobre eso, ¿verdad?
No, pero claro, imagínate la entretención. Ahora, faltaría ver Paqui para que tenga
Paqui de jueza, Paqui de jueza. Tú expones un lado, sí, y el otro, y Paqui es la jueza.
Claro, yo de momento ahora mismo me voy a meter con los dos. O sea que ya os podéis aquí, vamos, agarrar bien al sillón, porque ahora aquí voy a repartir para los dos. Y porque Humberto está imitando a los españoles, y desde luego no te podrás ganar la vida imitándonos, ¿eh?
Porque estamos en Granada, que tú
ya
quieres.
Ya, bueno, ya, ya, ¿no? Vamos. Fatal, fatal. Y sí, claro, claro. Y tú, Diego, te voy a decir una cosa. ¿Has dicho algo? Que Dios mío de mi vida, has dicho que a lo que te interesa no es la letra, sino la música. Claro, tú arrimas el asco a tu sardina, entonces ¿para qué quieres que te cantemos? Sí. Ah, yo ya te retiro mi promesa de colaborar contigo.
No, por favor, debo de hacer una precisión. Por supuesto, cuando uno como músico tiene la tarea, como el trabajo reciente con María Eugenia, el vestido, como yo metafóricamente hablo en muchas oportunidades, y así se lo refería a María Eugenia, es una historia la que lo lleva uno de músico de la mano para construirle el con buen acompañamiento que se llama arreglo, y que yo lo llamo vestido musical. Pero es a partir de la historia que se cuentan con palabras, que no todas las veces, hay que decir, no todas las veces hay una lírica que lo conecte a uno con una historia, porque si fuese así, no hubiese tanta música instrumental que no está contando ninguna historia con palabras. Pero por supuesto, a mí me interesa, Paqui, por favor, ten consideración conmigo. No, yo jamás voy a renunciar a la posibilidad de hacer algo contigo, y eso de una vez ya quedó grabado, ¿viste?
Eso, dice Humberto, nada queda grabado en piedras.
Bueno, oye, Diego Delgado, es hora que nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria como músico, dónde estudiaste, qué has hecho, dónde has trabajado. O sea, que has dirigido orquesta sinfónica, que no eres un musiquito ahí de esquina. Yo creo que tienes tu pedigrí, ¿verdad?, que nos puedes contar. Así que cuéntanos un poquito sobre Diego Delgado.
Bueno, pues gracias, Humberto. Pues mira, yo debo de comenzar por contarles y compartir con ustedes que provengo de una familia de músicos. Mi padre fue profesor de violín de mi madre, profesor de cello de mi abuelo. Mi madre tenía dos gemelas, dos hermanas, y hay una historia divertida, porque asimismo papá también era profesor de flauta de una de ellas y profesor de mandolina. No sé si ese instrumento ustedes lo conocen.
Sí,
es como una especie,
no,
sí, sí.
Como un laúd pequeño, ¿eh? Sí, como una guitarra portuguesa pequeña. Y entonces, imagínate que un poco como la cosa anecdótica es que cuando papá comenzó a frecuentar la casa de mi madre, entonces pues obviamente fue inevitable que quedara flechado por una de ellas, ¿no? Pero cuando llevaba serenata, salían las tres en mofa y le decían, ¿para quién va? ¿Para quién va la serenata? En algún momento mi abuelo también lo tuvo que llamar a la orden y decir, bueno, vamos a ser serios, usted es mi profesor, pero también es bueno, yo necesito que sea claro. Y total que provengo de una familia de músicos, somos tres hermanos, inevitablemente de los tres crecimos en el ambiente de la música, pero quien se dedicó en serio y tomó la música como profesión fui yo. Desde muy pequeño vi a mi padre frente al piano haciendo arreglos y digamos que ahí comenzó como mi historia y mi inquietud por la música. Confieso que soy pésimo deportista, jamás me vieron jugando al fútbol en ninguna cuadra, pero por fortuna, y para mí es un privilegio, que mi instrumento se convirtió en era mi juguete. Entonces, yo, como veía a mi padre escribir partituras y demás, entonces a los 5 o 6 años, no sé, cuando ya podría hacer algún trazo, yo dije, esto debe ser como fácil, muestro, a ver, présteme una hoja de esas, yo hago cualquier garabato, se lo puse en el portapartituras a mi papá y mi papá comenzó a tocar. Yo dije, uy, o sea que yo soy ya músico. Entonces, yo creo que él, sin darse cuenta, o seguramente sí lo sabía, ese fue un estartazo, un potenciador fantástico, y ahí arrancó un gusto por la música que hoy por hoy es mi vida. Entré al colegio y en forma paralela entré al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Y ahí arrancó, dice, aquí tenemos un dicho en Colombia, que en casa de herrero azadón de palo. Entonces, con papá y mamá músicos, digamos que había cierta indisciplina de parte mía, ¿no? Y entonces, papá jamás llegó a darme una instrucción con unas normas así como tan estrictas. Me hace el favor y estudia 3 o 4 horas de piano y si no me da la lección no sale a jugar o... Ahí tenía un problema, porque finalmente lo que yo estaba haciendo con el piano era jugando, entonces mucho no me iba a castigar. Total que mi historia desde la formación, o en lo que tiene que ver con la formación, soy músico del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, y desde muy pequeño la inquietud por el piano, que es mi instrumento principal, y desde muy temprana tuve la inquietud con las comunicaciones. Por eso, como dice Humberto, el tema de la plática y de la conversa, como dicen los brasileros, no me queda muy lejana porque pues el mundo de las comunicaciones fue también otra seducción. Con el paso del tiempo me tuve un encuentro maravilloso con alguien que dirigía un espacio en televisión, concretamente un musical. Yo tendría por ahí unos 15, 16 años y fui invitado a dirigir una orquesta para un encuentro interuniversitario. Y alguien de ese canal estuvo presente en esa final y dijo, oye, esto está de muy buen nivel como para ya hacer un especial de televisión. Fue llevado al aire este especial. Y al día siguiente me llamaron de esa estación de televisión y me propusieron hacer una música para una telenovela. Y ahí arrancó como, digamos, como un vínculo, como un camino, un sendero con vías paralelas. Por un lado, por supuesto, la música y por otro lado, el mundo de las comunicaciones, la publicidad, y fue inevitable aceptar una invitación de esta persona. Que era decano de una facultad de publicidad aquí en Bogotá y me dijo, mire, yo entiendo que lo suyo es la música, pero no estaría mal que tenga una carta bajo la manga. Yo soy el decano de publicidad, no le voy a decir que lo voy a pasar sin exámenes, ni mucho menos. Usted se presenta como cualquier hijo de vecino y si por ahí tiene algún inconveniente, entonces yo le doy un empujón. Y soy, gracias a esa invitación, soy al lado de músicos, también soy publicista.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y de ahí para acá, pues con esas dos visas, digamos, para moverme creativamente, me vinculé a una agencia de publicidad cuando estaba en tercer semestre de la universidad, y ahí comenzaron la creación de música para comerciales de televisión. Aquí los llamamos jingles, no sé cómo se llaman allá.
En inglés son jingles.
Sí. Ok, y ahí comenzaron las campañas de publicidad mías, inevitablemente tenían música. Ahí se activó una gestión profesional bien interesante, y al lado de eso componer mucha música para televisión, para teatro. Vinieron un par de festivales OTI, frente a los cuales tuve la oportunidad de dirigir una orquesta en Valencia, España, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Valencia, y esa fue mi primera vez que viajé a Europa. Después tuve otra invitación con un tema mío a participar en Costa Rica, también para otro festival de la OTI, y bueno, de allá para acá, pues debo de hacer una escala con una contratación que me dio el privilegio de casi que darle la vuelta al planeta, que fue un trabajo que hice con la Royal Caribbean, con una compañía de cruceros. Como artista invitado, estuvimos por Japón, por Dubái, por Camboya, por Vietnam, en España, en Italia, en fin. Fue una oportunidad mágica. Imagínense si no estoy enamorado de la música, Paqui y Humberto.
Desde luego, es para estarlo, ¿eh?
No es para menos, definitivamente, vaya. Y además tienes el talento y haces lo que te gusta, porque más puedes pedir la vida, ¿verdad?
Sí, yo soy también profesor universitario, y entonces una de las cosas que les comparto a mis alumnos es justamente esa. Desde el escenario laboral que sea, nosotros los seres humanos le deberíamos y le debemos apuntar justamente a poder trabajar en lo que nos guste y que aparte de eso nos paguen.
Sí. Claro. ¿Y qué instrumento, aparte del piano, te gustaría haber aprendido? Así, más a fondo.
Más a fondo, te confieso que me hubiera encantado el cello. Te confieso que me hubiera encantado el trombón, el saxo y la batería. Y si no me interrumpes, voy a terminar.
Eso, no me digas más, porque entonces ya la orquesta entera, ¿eh?
Sí. Sí, de hecho, uno como arreglista, lo comentábamos el otro día, uno como arreglista... mínimo debe conocer la técnica de todos los instrumentos, pero sí, lo mío es el piano. Mi instrumento fundamental es el piano. En el colegio, en algún momento no tenía tanto acceso a un piano, y entonces me tocaba de pronto hacer una escala en una guitarra, y en el mejor de los casos a un acordeón, que era lo más parecido a un piano. pero digamos que sí, yo creo que el cello sería un segundo instrumento que me encantaría, o que me hubiera encantado de realmente haberlo tomado con mucha seriedad y ser mucho más habilidoso de lo que modestamente sigo intentando hacer con mi piano.
Si cuando te encuentra uno alguien que puede tocar todos los instrumentos, hacer todo y tiene habilidad para de sobra para ese tipo de cosas, pues es increíble, porque a mí siempre me asombró muchísimo. Yo el que siempre pongo de ejemplo es Sammy Davis Jr. Tú debes saberlo mejor que yo. Sammy Davis Jr. tocaba sí. Todos los instrumentos, era bueno en todos los instrumentos, era gran bailarín, bailaba el tap, era uno de los mejores bailarines de tap que había en Estados Unidos, y cantaba también. Sí, precioso. O sea, ¿qué más le puede pedir una persona, verdad?
No, pero mira, ¿qué te parece, aparte con la parcería, aquí hablando de los paisas, para que enlacemos todos esta deliciosa conversación? En Medellín se habla mucho de esa expresión del parce, que es amigo en portugués, ¿no? Y ¿qué tal los parces de Sammy Davis Jr.? Entonces, con un Frank Sinatra a un lado y un Dean Martin al otro,
The Rat Pack era, sí, todo bueno, claro, sí.
Sí, señor, pero mira, estás señalando un caso realmente de excepción. Creo que la historia de los músicos norteamericanos es bastante amplia en ese sentido, aquellos talentos que les permitió a muchos de ellos, como a Sammy Davis, cantar, bailar, tocar, y de ahí en adelante, si nos ponemos un poquito con de saltarines en la historia, Michael Jackson es otro caso, ¿no?
Oh, también, es un talento excepcional, no cabe duda. Y eran los cinco hermanos, los cinco hermanos eran buenos, de Jackson Pero Five, claro. Ahí empezaron como Jackson Five, que eran cinco hermanos y los cinco eran buenos. Claro, ya, Michael era el que sobresalió entre ellos, ¿verdad?
Sí, pero mira que de todos los documentales que uno ha tenido la oportunidad de ver a raíz de la muerte de Michael, que yo les quiero confesar en este corto lapso de la historia, realmente fallecimientos en lo musical que me hayan realmente impactado, de Michael, y por supuesto, debo decirlo, y no porque estés tú al otro lado, Humberto, pero lo de Celia me pegó mucho.
Bueno, Celia fue otra excepción, ¿eh? Celia fue otra excepción, pero fíjate, antes de saltar a Celia, te voy a hablar un poquito de Celia, porque Celia, claro, viene más de cerca para mí. Pero, claro. pero tú sabes que antes de salir de Michael Jackson, tú sabes que además de ser un buen hombre de negocios, no sé si tú sabías que Michael Jackson era el dueño de la propiedad intelectual de todas las canciones de los Beatles.
Beatles, sí, señor. Sí, claro. Pues es, yo diría que es la posibilidad de llegar a un punto tan importante como el que llegó Michael, y después de una fortuna como la que él pudo amasar, poderle dar un buen uso como ese, que alguien lo encontraría de pronto exagerado y otro tipo de cosas, pero no, perdón, o sea, si mi chequera me da un día para hacer una gestión de esas, creo que va más allá del deseo de más riqueza. Yo pienso que es una visión, como lo que acabas de decir Humberto, es una visión de negocio.
De negocio, pero te digo, tiene ese mérito también, ¿verdad? Tiene otros defectos. Él estaba abochornado de ser negro, quería ser blanco, que eso para mí fue un error. Ese tipo de cosas, porque hay que reconocer el mérito de alguien como Sammy Davis, que era negro, era bajito, no era nada, mirarlo era bajito y feo, eso no cabe duda, pero tenía un talento increíble, y ese y con eso pues pudo sobreponerse a todo eso, a todas esas adversidades, ¿verdad? Celia Cruz es otro ejemplo. Celia Cruz es una mujer que triunfó en Cuba de jovencita porque cantaba muy lindo, eso no cabe duda.
Pero no es como de tus preferidas, Humberto, por lo que siento.
Celia Cruz, a mí me encantaba como cantante, cantaba muy bonita. Celia Cruz tenía el alma de la música, ¿verdad? Porque esas son las cosas que uno, por lo menos yo que no tengo ese talento, nunca lo tuve ni lo soñé. Tú ves a Celia Cruz y es una mujer que la música le atravesaba el cuerpo. Desde jovencita, yo la vi en la televisión en Cuba, en los años 50, de jovencita, cantando con la matancera. Y ya tenía su estilo propio, su cosa que distinguía por encima de todo. Viene entonces el problema de Castro en Cuba y la revolución, y hay que salir del exilio. El exilio al principio fue muy duro para todo el mundo aquí. Y muchos artistas ya consagrados en Cuba, aquí no había cómo echar para adelante, no podían. La excepción fue Celia Cruz, a pesar de que era negra en Estados Unidos en aquella época. Y fue la excepción. Esa mujer triunfó aquí a un nivel que no soñó nadie nunca. El velorio de Celia Cruz fue más grande que el de Frank Sinatra. Y eso, sí, eso es decir mucho, ¿eh?
Apoteósico, realmente. Creo que ella se encargó de dejar absolutamente flipados, ¿no, Paqui? Esa sería como la expresión.
Sí, bueno, eso dicen los jóvenes. Sí, estás flipado.
Eso es otro anglicismo, de flip americano.
a todo el planeta, yo creo que a todos los países por los que viajó Celia, yo creo que se llevó el reconocimiento y el afecto, porque no solo era la buena cantora que fue, sino es que tenía un carisma en el escenario fantástico.
Como persona era algo serio, y el marido, no sé si conociste al marido, Pedro Knight, ya murió también. Sí.
Cabeza de ¿qué? Copito de algodón, ¿cómo era que le decía?
Sí, sí, porque tenía, es raro que los negros sean muy canosos, y él tenía la cabeza, pero desde años y años, la cabeza completamente en cana, de cana, sí.
Bueno, Humberto, ¿qué te parece si aplazamos esto, lo dejamos aquí en este punto y seguido? Pero con 7 días solamente de por medio, porque es que el tiempo se acaba,
Bueno, tú eres la jefa y tú estás acostumbrada a decirme, Humberto, esto es así y punto. Así que, vaya, ¿qué voy a hacer yo? Pues está perfecto, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay problema, lo aplazamos.
Hombre, yo si Diego no tiene inconveniente de volver la semana que viene, Diego...
Diego, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo te aconsejo que estés de acuerdo, ¿sabes?
No, pero mira, yo en esa línea de respeto, yo no voy a ser el que le voy a infringir. Yo me acojo a tus indicaciones, por supuesto.
Perfecto, bueno, pues entonces vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos escriban y nos comenten sobre este programa. A ver, nos digan si quieren que repitamos la cosa, sigamos hablando o nos seguimos, ¿qué hacemos? Dímelo, paramos, seguimos, paramos. Vamos a escríbanos por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces muchas gracias Diego Delgado por acompañarnos, por tomarte este ratico aquí con nosotros que ha sido tan placentero. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su atención e invito a todos para que regresen la semana siguiente aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.